La lectura en esta mañana se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 4. Se ponen de pie para la lectura de la palabra. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Oremos juntos mientras venimos a la palabra de Dios en esta mañana. Oh Señor, nuestro Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Señor, que tu palabra permanezca en nosotros en esta mañana y que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables a ti y aceptables ante tu presencia, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Bueno, venimos de nuevo hoy a la carta de Primera de Juan y nos acercamos ahora a la conclusión de nuestras series en Primera de Juan en este verano. Por aquellos de ustedes que no estuvieron aquí la semana pasada, ojalá que la mayoría de nosotros hemos estado en nuestro camino o hemos visto en este verano los sermones que hemos perdido para que estamos al tanto de dónde estamos en este libro. Y este es el beneficio de poner estos versículos, estos sermones en línea, en la website. La semana pasada hemos considerado por qué se nos ha mandado al amarnos los unos a los otros, en la comunión cristiana. Y hemos visto primero que es porque Dios es amor. Dios es amor, entonces se nos requiere el amarnos los unos a los otros, y sabemos que esto fue fundado en el Dios Trino mismo, en la comunidad eterna de Dios. Y la segunda razón que vemos este mandamiento de amarnos los unos a los otros es porque Dios envió a su Hijo al mundo como una manifestación del amor de Dios. Esto es lo que es el amor de Dios, que concreta el amor de Dios en enviar a su Hijo para que vivamos a través de Él. Y terceramente, vimos que el amor de Dios es manifiesto en Cristo para que nos traiga un completamiento de la mano los unos a los otros. Envió a su Hijo un acto de amor, y este acto de amor es completo en nosotros. Eso significa que el Dios invisible se hizo visible por nuestro amor delante de los unos a los otros. Entonces se nos manda el amarnos los unos a los otros. Y si esto es solo posible porque Dios, por su Santo Espíritu, vive en nosotros. Esto es el amor de Dios, No es que tú y yo debemos trabajar en eso por algún tipo de un cristianismo abstracto, que de una u otra manera nos amemos suficientemente, porque, siendo francamente, este amor de uno de nosotros no es posible sin la obra del Espíritu Santo. Dios es amor, Él vive en nosotros, y su amor se manifiesta a través de nosotros, primeramente en respuesta al amor de Dios, y hacia los unos a los otros. Así que, en esta sección ahora, hoy, Juan continúa en el efecto de esta vida y amor que permanece en el creyente, a lo que Juan quiere elaborar aquí. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Hay mucho en el pasaje que hemos leído hoy, así que nos enfocaremos mayormente en el versículo 17 hacia el 19 y nuestra liberación del temor, lo cual es producido por un entendimiento del poder y la seguridad del amor de Dios. Ahora, mientras hemos venido aquí en esta mañana, sabemos que vivimos en un momento donde el corazón de las personas fallan en temores. Temores de todo tipo. Hay temores de un colapso económico, hay temores de guerra, hay temores de terror, hay temores de que las personas estén solas, hay temores de fallar, hay temores de enfermedad, y por supuesto hay temores de muerte. Y la gente tratan de escapar de esos temores. Por supuesto que lo hacen. Y en nuestra cultura presente buscamos que escapar de temores en placeres, en diferentes estimulaciones, algunas veces en distracciones, con entretenimientos. Algunas veces tratamos de medicar nuestra ansiedad y nuestros temores para quitarlos. Pero en verdad lo que esto hace es que esto no remueve los temores en nosotros. Así que llegamos a ser así que somos maestros de temores, y este temor mismo permanece y no hemos lidiado con él. Pero los cristianos redimidos, que Juan nos dice en esta epístola, nosotros tenemos y se nos ha dado algo en la vida que se nos da la verdadera seguridad del amor de Dios, y esto nos da un mensaje de liberación del temor en las cosas del mundo. El mundo que enmascara ese temor, pero no sabe cómo se ha liberado ese temor. Hablemos primero, en estos primeros versículos, versículo 13 al 16, sobre el permanecer del Espíritu Santo. Y esto es lo que Juan se está enfocando en esta mañana. El corazón de lo que Juan está enseñando es esto: el testimonio sobre la verdad del Evangelio. Y nuestra membresía en la familia de Dios viene principalmente sobre el Espíritu Santo mismo. El testimonio de la verdad del Evangelio, y de que tú y yo somos hijos de Dios, y que viene esto principalmente del testimonio del Espíritu Santo. El creer en Cristo y el amor de Dios, sobre lo que Juan está enseñando, no son simplemente unas verdades doctrinales, que sí son verdades doctrinales, pero por supuesto no podemos doctrinar, no podemos usar verdades proposicionales sin conocer profundamente nuestro ser, que somos hijos de Dios. Podemos tener una esencia intelecta de algo, de tener un impacto transformado en nuestras vidas. Este es el poder de la palabra de Dios, que hablamos la palabra de Dios. No es solamente conocer versículos, sino que la palabra de Dios transforma vidas. Como dice el versículo 13, por esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Esto es como sabemos. El Padre envía al Hijo. Juan nos dice, es la última ortodoxia que Juan nos viene enseñando en la carta. Si tú niegas que Jesús es el Hijo, que es enviado por el Padre, Entonces es una negación del Padre y el Hijo. Y esto que envía el Padre al Hijo es lo que nos hace que nos transformen para que seamos hermanos y hermanas y seamos nacidos de Dios. Y ve la lógica que Juan, una lógica simple que está usando aquí, si tú eres nacido de Dios y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo permanece en ti, y aquellos que, y si tú te amas al Padre, porque tú tienes al mismo Padre, amas a tus hermanos y hermanas también. Esta habilidad de ambos creer y amar son atribuidas por Juan por el permanecer del Espíritu Santo. De hecho, esta permanencia del Espíritu Santo habla dos veces, versículos 13, 15 y 16, porque las personas caídas en una condición no regenerada, fuera de Cristo, están ciegos y no se les permite creer. Y tienen envidia. Y nuestra naturaleza, nuestra condición, somos nacidos ciegos espirituales y nosotros podemos ver y entender estas verdades y nuestros corazones son abiertos para que podamos amarnos unos a los otros por la obra de Dios. Es solo por esta permanencia de la gracia de Dios y de la verdad y la fe, con los frutos de la fe y creer que son manifiestos en nosotros por el trabajo del Espíritu Santo. Eso nos dice Juan, este énfasis es el tema principal en esta carta. Lo que sabemos y entendemos, amigos, es de su amor, y lo que sale de ese amor es de Dios, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso necesitamos, mantenernos en oración, porque la obra de nuestras vidas nos transforma, nos abre entendimiento, nos ayuda a amarnos los unos a los otros. Nos muestra esto también, que sin la permanencia del Espíritu Santo, es fácil dormirse o caer en diferentes formas de vivencias, en vez de crecer en entendimiento, como dice Plato, nos encontramos incapacitados de amarnos los unos a los otros. Es por eso que los apóstoles decían que debemos estar llenos del Espíritu Santo, y no vemos en el Nuevo Testamento que hayan tenido experiencias del Espíritu Santo, que hayan dicho esto y esto pasará, porque es una obra del permanecer y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjenme ser claro sobre esto. El creer y el amor no son las condiciones de solo del Espíritu Santo. No son condiciones. Si fuera condicional, entonces ni uno de nosotros fuéramos creyentes. La evidencia de que tenemos el Espíritu Santo de Dios es que amamos. Es la verdadera, el verdadero creer, el verdadero amor, es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Juan nos dice esto en el versículo 14, en el que no solo el Espíritu Santo testifica, en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador de nosotros. Y sabemos que por el mismo Espíritu, los apóstoles han testificado objetivamente de que el Padre ha enviado al Hijo como el Salvador del mundo. Así que tenemos el testimonio profundo de adentro de los apóstoles como testigos también. John Stott, por ejemplo, apunta aquí y dice, los cristianos y su seguridad descansan en esta combinación del objetivo, el objetivismo y el subjetivismo de la experiencia. Y la sumisión del Espíritu es un testimonio, es uno o el otro. Y por supuesto es fácil entender la vida cristiana o las divisiones entre cristianos, sobre todo lo que trata es el testimonio interno. Y el testimonio de afuera, de su palabra, llega a ser disminuida y menos importante. Y todo se trata del testimonio objetivo de todos los reclamos de la palabra, y las personas pueden estar sin el testimonio interno del Espíritu Santo. Juan no separa estos dos, el objetivismo y el subjetivismo, sino que ambos están unidos. Dice que ambos vienen juntos, y la palabra que él habla aquí es a un mundo caído, donde Cristo nos vino a redimir y de lo cual necesitamos estar rescatados del maligno. Y Juan nos dice de que hemos conocido y sabido el amor de Dios que tiene por nosotros, porque Dios es amor. Versículo 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Tú puedes mirar alrededor y las ideologías del mundo y las religiones del mundo y el pensamiento del mundo y no encontrarás esta realidad, que una relación personal con Dios permanece en el creyente y transforme sus vidas de adentro hacia afuera y les capacite a tener fe y amor hacia nuestros hermanos creyentes. Así como Juan comienza en lo que él quiere decir sobre el temor. Él viene ahora enseñando las marcas del amor perfecto y este amor y este espíritu que permanece en nosotros, ¿qué producirá? ¿Cuál será el efecto del amor de Dios por su Santo Espíritu que trabaje en nosotros? ¿Qué tipo de fruto este amor produce? Bueno, él viene a esta gran marca del amor perfeccionado en nosotros por el Espíritu Santo y es seguridad delante de Dios y liberación del temor. Seguridad de Dios y liberación del temor. Y aquel que verdaderamente conoce a Dios, dice Juan, como este amor ha sido perfeccionado en él, ellos serán liberados de sus temores. Recuerda el salmista, como dice, yo bendeciré al Señor de todos los tiempos, su alabanza será siempre en mi vida, mi alma será expuesta al Señor, y seré humilde delante de Dios, y estaré contento, y magnificaré al Señor, exaltemos su nombre juntos, porque yo vi al Señor, y Él me oyó, y me liberó de todos mis temores. David, quien conoce a este Dios, está dispuesto a decir o a cantar sobre este amor y de esta liberación del temor. Y él dice en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién deberé temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién temeré? Ahí tú tienes el temor y las circunstancias que el salmista, Salmo 34, habla, que el temor del hombre, en el Salmo 37. Pablo nos dice, en 2 de Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Pensemos en esto por un momento. ¿Cuál es el sentido en general en cual el Espíritu Santo nos ha liberado del temor para darnos dominio propio? Noten que la obra del Espíritu Santo es un misterio, no es algo místico. No nos da un dominio propio, no una mente confundida. El Espíritu Santo nos da un dominio propio. No una espiritualidad pagana, no nos llena con temores de lo desconocido como el ocultismo lo hace, sino con su poder y su amor. Ahora, este dominio propio es porque el Espíritu Santo nos da seguridad en la bondad de Dios en Cristo Jesús. Recuerda cómo el escritor lo pone, que el nombre de Jesús nos quita de temores y nos alivia de enfermedades. Por medio de sus llagas somos curados. Como Charles Spurgeon dice sobre nuestra seguridad del amor de Dios, el cristiano cree que la mano invisible siempre está en Dios. Y cualquier providencia que sea guiada, Dios está ahí. Esta aseguranza que nos prepara para todos mira hacia el agua y su reino, hacia el Espíritu de Dios, haciendo a Cristo caminar sobre el agua, que nos dice, no tengan temor. El cristiano no guarda esto como una teoría, sino que él sabe, como hecho, que esto sucedió. Tal hombre, el salmista dice, no tendrá temor de los momentos difíciles. Su corazón está puesto en confiar al Señor. Salmo 122, Salmo 112, 7. Y Dios conoce nuestros temores y Él nos llama a tener fe en el conocimiento de que Él es Señor sobre todas las cosas. Este es el sentido primero en que Dios nos libera de nuestros temores, el conocimiento de que Dios está en control, de que Él es soberano y su bondad es una realidad en nuestras vidas. Y esto es lo que Juan habla, la liberación de diferentes temores. Diferentes temores específicos que Juan tiene en mente. Juan no está, por supuesto, hablando de tener reverencia hacia el temor. Porque el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. Es uno de nuestros reconocimientos de quién es Dios, en su espíritu, es diferente en adoración y en honor a lo que Dios merece. Es un temor que nos guíe, nos une a Dios en su amor y reverenciamos a Dios. No es un amor o un temor de terror. De la misma manera, debemos tener respuesta, respeto por aquellos que tienen autoridad, porque Dios es el gobernador de todas las cosas y sus vidas están en sus, y todas las vidas están en sus manos. Y debemos tener reverencia en Él. Pero Juan tiene en mente aquí de que el Espíritu Santo de Dios nos libera de diferentes temores, temores de terrores, que están realmente, es el resultado de una vida de impiedad y que nos habla nuestra conciencia. Esto es lo que Juan nos dice, que el amor ha sido perfeccionado en nosotros. Es interesante lo que dice en el versículo 17, puede verlo conmigo. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros, así somos también nosotros en este mundo. Si tenemos confianza hoy sobre el día de juicio, es una señal de que el amor de Dios ha sido completado en nosotros. Si hoy estamos aquí sentados y tenemos confianzas, y tenemos confianza y seguridad sobre el día de juicio, esta es una señal de que el amor de Dios está hecho, perfeccionado en nuestras vidas. Pensemos un poco sobre esto, y pensemos sobre este temor en detalles. Este perfecto amor que quita todo temor, piense un poco sobre un niño que teme. Ahora, yo creo que para algunas personas, algunos temores de niños continúan todavía. Pensemos sobre los temores de los niños, porque estamos en un estado de inmadurez muchas veces. Tenemos temor de la oscuridad. Muchos niños en el segundo piso, por ejemplo, algunas veces escuchan bulla, y mi hijo Isaac dice algunas veces que dice: no vayas abajo porque escucho bulla. Y no es tanto algo que asuste, pero si hay algo ahí en la oscuridad que encontramos difíciles, o perderse también es otra, perder tus padres, un temor que se desaparece. Algunos tienen temores de perros, o Cromwell, como mi perro, por ejemplo. Algunos temores, tenemos temores de sonidos extraños también. Cuando tú creces en madurez, tú comienzas a crecer en estos temores. Los pesadillas que tenemos. Solía ser sonámbulo cuando era niño, ya no lo hago más. O el terrorismo del pasado. La oscuridad era una fuente de temor. Y en verdad, perder a tus padres es un comienzo para muchos. Solamente es una broma. Y esto es por causa de que hemos sido bien educados en nuestras casas, en una casa segura. La oscuridad no es algo que debes temer, sino que bien, es un momento de descanso para dormir. Y tú buscas eso hacia la noche. No es algo más de lo que tengamos, debemos temer. Y la experiencia es momentáneamente perdida y ya no está más en nosotros. Tú has crecido ahora en madurez y tienes experiencia, así que ahora en tu entendimiento no temes más. Déjame considerar lo que las personas temen ahora como una analogía de la infancia. Primero, las personas temen lo que no pueden entender y lo que no pueden controlar. Y aquellas cosas aparecen asustarnos en nuestro ser. Una vez no entendemos, o algo que no podemos controlar, las personas se sienten asustadas dentro de su ser y están asustadas por ello. Y hay un temor más, un poco diferente, pero es menos real. En la vida de las personas temen las consecuencias de sus pecados por una mala conciencia. Te sientes culpable. El temor es un acto natural de un mundo caído de culpabilidad. Y venimos al segundo término de temor. El rey Salomón lo sabía, en el Salmo dice, el impío huye cuando nadie lo sigue. ¿Y por qué hacen eso? Porque tienen una conciencia culpable que dice, siempre alguien está detrás de mí, debe haber. Pero dice que el justo está tan seguro como un león. Y Shakespeare lo dice también, que la conciencia te hace cobarde de ti mismo. El crecimiento de temor en esta sociedad es el comienzo con la rotura en su ser de la persona. Comienza con estos temores internos. Hoy somos una cultura que vivimos en una cultura de cristianismo cautivos. Y esta herencia de fe del pasado ha llegado a ser un problema. Y en este capitalismo social, económico, el temor comienza a permanecer en esta sociedad y las personas buscan diferentes espiritualidades o fórmulas para quitar estos temores que solían poner en la mano de Dios. Y toda esta fe y seguridad y confianza del pasado decaen en una convicción religiosa, una acción religiosa, en primero en una convención. Una convención que no estaba sostenida por una fe real. Y cuando en el tiempo no más es soportable porque la fe se ha ido, las cosas comienzan a colapsar y las cosas comienzan a romper y las personas no dependen más o tienen o no tienen recursos en la fe de Dios y se comienzan a sentirse culpables, se sienten oprimidos y sienten odio y son víctimas y se sienten víctimas de todo tipo de cosas. Han notado hoy nuestra cultura está obsesionada con encontrar víctimas de lo que es llamado el odio. Cada uno es una víctima, cada uno es el objeto de una opresión. Las personas comienzan a hacer sus propias sombras y la verdad moral es temida, lo cual les castiga a ellos y lo cual el hombre trae a ellos a su vida y lo hacen ver como una fuente de odio. Esta desintegración comienza en el corazón. Déjame darte una ilustración ahora. Atrás de los 90s, en el descanso que emergía por la revolución que aún continúa, en el medio de esta revolución sexual, tenemos esta proliferación de diferentes grupos de músicas o bandas. Era una visión de la vida en una cultura nueva. Un comentarista social habla también de esto. En Inglaterra, en 1960, habían grupos que tenían partes que tenían el rol de unir todas las rupturas de la sociedad. Y algunos capitalizaban o traían el resumen del desarrollo de la vida humana que no nos daba un futuro. Y el temor comenzaba en la conciencia del hombre. Y es un hecho religioso o es una manifestación del estado del hombre, porque nuestro Señor dice que el corazón del hombre falla en temer. Hay suficiente razón para este temor. Por su propia creencia, deben destruir los fundamentos del orden social. El mundo está temblando por su base moral, se ha ido. Y no desean arrepentirse y venir a su Señor, como lo han hecho muchos. Y este tema religioso ha colapsado en que el hombre viva en una vida de fe. Las soluciones fáciles lidian con algo de solo por afuera, superficial, que termine en un cáncer de corazón. Y vienen a tener fuentes como el ocultismo o fuentes demoníacas, y el verdadero temor trae cosas irracionales en las personas, y esto es común a las realidades de que el hombre no cree nada, que más que no cree en nada o cree en algo que es absolutamente nada. He citado. Esta es una descripción muy poderosa de un mundo sin fe en los 1980. No hay confianza en el día del juicio en estos días, porque el hombre y su temor los hace perder y los atormenta. Las personas desearían matarse a sí mismo o encarar las realidades, o como en Rusia, que está fuerte la eutanasia, y eso es puro temor. No es pretender algo que es algo diferente, o compasión o filantropía o el amor de Dios. Es el hombre en la instrucción de sus propios temores, y eso está enraizado en el corazón del hombre. Y Jesús dice que el tiempo vendrá que la gente dirá: síguenos, síguenos, hasta que los montes nos rodean. En Lucas 23, el apóstol Juan, como lo dice en Apocalipsis 6, y los reyes de la tierra, y nos manda a cada esclavo y a cada tres hombres: manténganse en las montañas, y digan las montañas: síguenos, y escóndanos de la cara de él, que se siente en el trono, y de la ira del Cordero. El mismo apóstol. La fe de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el Cordero de Dios. De nuevo, en Apocalipsis 9:6, también nos dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Este es el lado opuesto de no permanecer en el amor de Dios. Noten que la descripción no dice que un hombre caerá en sus rodillas en arrepentimiento. No dice esto. Pero simplemente buscarán suicidio, cometer suicidio en la cara de Dios. En la teología de Juan, es una realidad que la gente tiene, y la gente suprime esta realidad en sus vidas y no puede ser completada, y la culpa es una realidad presente, y en sí los temores los tienen atados. La gente no quiere tener comunión con Dios, saben que no pueden controlar a Dios o al futuro, temen lo que no pueden controlar. Y por eso es que nuestra cultura está llena de control, ¿no es así? Quieren manejar cada aspecto de la sociedad. Están tienen terror de que el mundo sea destruido, y tratan de mitigar o minimizar, así que ellos mismos sean destruidos por la historia. Profundo en su ser, el hombre sabe que es rebelde delante de Dios y que se ha traído a juicio, y al saber su propia culpa y su comportamiento de culpabilidad, llegan a ser cobardes morales. Porque la gente culpable son cobardes morales. Y si quieres saber, siéntate con personas y la persona no entiende la condición de la cultura, y los cristianos no lo entienden usualmente, y por qué todo esto está pasando, y por qué nadie se para. Es porque la gente culpable es débil. Las personas culpables son cobardes. No tienen coraje moral. La justicia, el justo, es fuerte como un león. Si tú no crees nada nunca más, y no te paras en la justicia y en la verdad de Dios, si esto colapsa, entonces el temor y la depravación toma lugar en la confianza que debes tener. Así que el hombre siempre trata de destruir, el injusto trata de destruir al hombre justo, y buscan la justificación del uno al otro para no tener la justificación de Dios. Y el resultado es una vida de culpa y de suicidio en una cultura. Juan habla, esta no es la situación que debemos tener para el Hijo de Dios. Una de las cosas que nos muestra leer pasajes como esto es de que debemos leer Dios es amor y permanecemos en nosotros. Eso es lindo, ¿verdad? Pero en verdad, si no venimos o contrastamos lo que viene a ser fuera del permanecer el amor de Dios, nunca podemos poder venir a apreciar la profundidad de lo que significa vivir en Dios y en amor y tener confianza hoy sobre el día de juicio. Porque el permanecer del Espíritu Santo nos dice la Escritura de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios es traído a un completamiento. Especialmente Juan dice del temor, nos quita el temor en el día de juicio. Especialmente a esto. Esto necesariamente involucra la liberación del pecado. No puede ser liberado el temor de juicio, al menos que sea liberado del temor del pecado. Como el Señor Jesucristo, Juan nos dice, estamos en el mundo ahora, y el griego es un poco antiguo, pero el versículo 17 significa de que somos hijos de Dios. Jesús, como el Hijo de Dios, estaba en el mundo, y era Hijo de Dios. Nosotros también estamos hijos de Dios, estando en el mundo, y somos hijos de Dios ahora, y podemos llamar Padre, y no tenemos temor de la ira de Dios, ni huir de su presencia, y su pueblo no es culpable más. ¿Por qué las personas tienen miedo de venir a la iglesia? ¿Acaso los cristianos huelen eso? ¿Qué es lo más peligroso? ¿Acaso es mejor ir a una sinagoga, a un cine, a un lugar, en vez de venir a la iglesia? ¿O agarrar popcorn y ver una película y sentarte? ¿O si tú vas tú a la ópera? ¿O vas a lugares diferentes? ¿O hablar con personas que hablan fuerte? Pues las personas van a la ópera o van al ballet. ¿Y por qué ¿Por qué están tan aterrorizadas de sentarse en iglesia? Es por causa de la fe de Dios que no quieren encarar. En el ministerio de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, en las oraciones del pueblo de Dios, esto es lo que temen. Tú tendrás que invitar a tus amigos a la iglesia. Es una obra difícil. Necesitan mucha persuasión. Y usualmente ellos hacen otras cosas una noche antes. ¿Por qué es eso? ¿Para que no se levanten? Se levanta cada día para ir a trabajar. ¿Y por qué tanto los aterroriza? Son señales, ¿verdad? Nosotros podemos llamar a Dios Padre y venir cerca a Él como sus hijos en Jesucristo. Y esta aseguranza del amor de Dios es tan profundo, dice Juan, que podemos tener seguridad y confianza en el día de juicio. Ahora, para el mundo, la Escritura contrasta, no hay algo más terrificante que el día de juicio. Es algo más es lo que más aterroriza a las personas. Pero Juan dice, como aquellos que están en Cristo, no solamente necesitan tener temor a eso, sino que hoy podemos tener confianza y seguridad sobre aquel día de juicio. Y esto es lo que él dice, cuando el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Llegar a ser maduros, o tener una madurez, es algo increíble. Que podamos venir con confianza ante el trono de gracia, sin temor. ¿Qué tal evangelio tenemos? Que el amor de Dios es tan real en nuestras vidas que nos libera de nuestros temores. Es una de las cosas, una de las razones por las cuales las personas temen a la muerte. No solamente la muerte misma, sino es encarar a Dios después de la muerte. Juan dice que no hay temor en el perfecto amor, porque el perfecto amor quita en sí todo temor, porque el temor involucra castigo. Pero aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice el versículo 18. El hombre caído no solamente vive en temor, sino que es atormentado por sus temores y teme a la muerte y no puede controlarla. Pero el cristiano es liberado de todos sus temores por el amor de Dios. Un hombre redimido no teme el día de juicio. ¿Qué debes temer tú en la vida? Si el Dios que gobierna todas las cosas por su poder y su palabra, que dice mi Padre y me ama con un amor eterno, y el creador de todo el universo ha dado su vida por mi pecado y me llama a sí mismo y me trae a sus brazos como su pastor, ¿qué hay en mi vida que yo deba temer o dudar? Este es el contraste por el cual debemos temer, que dice, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Algo que pueda vencer el verdadero temor es la fe verdadera en Cristo. Por eso Juan al final de otro pasaje dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El cristiano no necesita alcoholismo, no necesitamos escepticismo para evitar a la vida, o ansiedad como los paganos, o vivir en pobreza o en lujos, o llenos de vacío, buscando significados en la vida. Pablo dice, ¿qué debo decir a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos liberados del temor porque somos hijos de Dios perdonados, y el temor ya es un castigo. Si estamos llenos de temores, ya vivimos en tormento. Ya venimos siendo castigados. Si vivimos en temor, aquel que teme no puede haber sido completado o haber sido hecho perfecto en amor. Si tú analizas cómo sus temores los cristianos, como cristianos tenemos temores, porque estamos en un proceso de venir a una madurez completa en el amor de Dios. Si analizamos, descubrimos la fuente de esto en la falta de fe en que Dios tiene para nosotros. Ustedes pueden ver, si examinamos los temores de algunas circunstancias o situaciones, es porque no podemos controlarlas y no confiamos suficientemente en el amor de Cristo para vivir estas circunstancias o situaciones en la mano de Dios, o deja esta ansiedad y esta falta de confianza en sus manos. Y en aquellas áreas o aspectos de nuestras vidas donde aún tememos, no alcanzan esa madurez. En nuestro corazón o en entender, y el Espíritu Santo quiere enseñarnos y traernos a este conocimiento que es perfecto. Y es un amor que primeramente es de Dios. Dios es el principal que hace este movimiento. Dios primero nos amó. Ahora las personas pecaminosas son infieles por naturaleza. Y esta es su inclinación natural al temor. Y tienen que ser guiados por el amor ágape de Dios. Es la palabra que Juan usa acá en 1 de Juan. El amor ágape. El amor incondicional de gracia y de amor de Dios. En la extensión del amor de Dios que ha sido perfeccionado en nosotros, también nos da la extensión de nuestro amor hacia hermanos y hermanas. Y este es el link que nos une los unos con los otros. Si somos quitados de estas ansiedades, ¿cómo entonces vamos a ministrar el amor de Dios a otras personas? Si eso sucede en nosotros. Si yo estoy en mis temores, ¿Cómo yo puedo ministrar a las personas gracia o amor de Dios a ti? Juan nos dice en el versículo 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el amor no ama a su hermano. A quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien ha visto. Este mandamiento que tenemos de él, que el que ame a Dios, el hombre pecaminoso ve el amor de Dios como una carga intolerante y de odio, porque es culpable y su corazón no está removido hacia el amor de Dios y la ley de Dios. Y esto es lo que Juan dice, que sus mandamientos no son carga. Aquel que ama a Dios y permanece en amor, y su amor es una es libertad. Y si miramos a la palabra de Dios, no decimos, oh, qué carga tan dura, me está apretando, me está haciendo doler, o molestando. Amar a nuestros hermanos cristianos no fuera posible si no somos quitados de nuestros propios temores, si el amor de Dios no está en nosotros. Tenemos que llevar las cargas de los unos a los de los otros también. Y hacer esto necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. Uno de ellos es ser ansiosos de nada. Es un mandamiento, déjame leerlo. En esto te digo, no te preocupes por tu vida, qué comerás o qué beberás, qué vestirás. No es la vida más que el cuerpo. Mira los aves del cielo. ¿Acaso ustedes no son más valiosos que las plantas o los árboles? Tú no puedes añadir un codo a tu tamaño. ¿Por qué te importas tú por la ropa? Observa cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Pero yo digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es mañana echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. De nuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Este es el Señor Jesucristo mandándonos a no tener carga de los mandamientos, o no vivir en temor, o en duda, o en ansiedad en nuestras vidas. Para el creyente, la preocupación y el temor en vida de ansiedad es pecaminosa. Es algo pecaminoso. No estoy diciendo que no tengo reto de ansiedad con el pecado, pero es pecado, porque estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, y la falta de confianza y nos hace cargar estas ansiedades y temores, y esto es algo pecaminoso. En vez que alguien que tenga el Espíritu de Dios y el amor de Dios lo ha perfeccionado, va a amar a otros que son nacidos de Dios y va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y va a dejar todas sus ansiedades en Cristo, sabiendo que Él cuida de nosotros. Y podemos amar a nuestro hermano y hermana y ministrar a otros solo por la extensión de que el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Nadie quiere derramar sus ansiedades y temores en otras personas. Necesitamos estar seguros que no somos parte de grupos que comparten ansiedades o temores. Ellas estas no son enraizadas en las promesas de Dios. Hemos cantado de ellas, ¿o no? Párate en las promesas de Cristo, mi Rey. Nuestra habilidad de dejar esta porción en tal de grado que debemos ser perfeccionados en amor, y hoy no obedecemos los mandamientos, sino de una respuesta hacia Él. Déjame concluir con esto. Hay una aseguranza que en victoria que Juan nos quiere dar. Por medio de recibir el amor de Dios en el ser, nuestro propio ser, al saber que somos hijos de Dios y decimos Abba Padre, y de que el amor de Cristo nos ha traído a algo completo, a una madurez, y hay una conexión de Juan que trae aquí por el amor de Dios y el amor hacia nuestros hermanos y hermanas, y el origen de todo esto es en Dios mismo, que ha traído el amor hacia nosotros en un amor de comunión. Y es por esta realidad del amor de Dios en nosotros, y este es un entendimiento completo de su amor redimido, que es algo que nos trae a vencer al mundo y todo lo que nos rodea. Si permanecemos en este amor, conocemos el amor bíblico de Dios, y aquel que somos nacidos de Dios, en el versículo 4 de versículo 5 nos dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el mundo no sabe nada de esto. Y en tal aseguranza, nada nos puede mover. ¿Qué puede mover la paz del creyente? Yo creo que aquí en versículo 8 también nos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Será tribulación, o estrés, o persecución, o desnudez? Como es escrito, por causa tuya son matados todos los días, por causa y por todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Este amor quita todo el temor, que podemos decir como el salmista: no temeremos, aun si el mundo sea removido y las montañas sean quitadas en el medio del mar. O sea, y ahora mientras venimos a la mesa de comunión, venimos a una fiesta de amor, una fiesta de amor, de comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Venimos a un lugar donde Dios puede lidiar aquí con esta ansiedad, nuestras ansiedades pecaminosas, nuestros temores de falta de fe, nuestra vergüenza y temor. Por eso el Espíritu Santo hace su temor en nuestras vidas. El Espíritu Santo hace la obra en nuestras vidas para librarnos de una conciencia culpable y por hacernos fuertes como un león, y a librarnos del poder de la carne y del diablo. Esta es una mesa de liberanza, del temor, y es una fiesta de victoria. Y esto es lo que esta mesa representa. Mientras venimos a Él ahora, esta es una respuesta, una oración, una penitencia de oración a nuestra comunión de cada domingo. Usualmente siempre lo digo, debes cantarlo juntos. Mientras tenemos un momento de confesión en nuestros pecados, oraremos después de todo el momento de oración. Tú orarás esta oración de penitencia juntos, no solamente yo solo. Vengamos a la mesa del Señor.